Bien, mis amados, hoy yo quiero llevarlos a ustedes al libro de Hechos. Un libro conocido por todos nosotros, con historias interesantes. Es un libro que al comenzar a leerlo, es difícil parar de leerlo porque está lleno de historias, de leyendas, de enseñanzas de una manera o de otra ahí dentro de ella, y nosotros nos entretenemos con ella. Pero no queremos que nosotros en verdad veamos a este libro, que es la palabra de Dios, solamente como un medio para entretenerlo y pasar un buen tiempo leyéndolo, sino para ver qué es lo que Dios ha hecho a través del tiempo, cómo Dios se ha manifestado, cómo Dios en este libro nos hace ver una transición de lo que es el Evangelio de Cristo manifestado y cambiando vidas humanas. Y nosotros entendiendo que hoy nosotros somos parte de esos cambios que Dios en sus propósitos eternos ha querido llevar a cabo. Nosotros queremos ir al libro de los Hechos 20, 17 al 21 y ver aquí un principio de suma importancia para la vida nuestra. Y vamos a estar tratando eso hoy. Cuando leamos el texto le daré el título del sermón. Y vamos a leer en este momento Hechos 20, 17 hasta el 21, que serán los versos que queremos tratar hoy. En otra ocasión hemos visto estos versos, pero hoy quiero verlo con una perspectiva y propósito diferente al de la vez anterior. Quiero que nosotros leamos estos textos comenzando en el mismo versículo 20 de este capítulo 20. Dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Perdón, estoy en el 19. 20. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Interesante, mi hermano, lo que estos versos nos traen. ¿Es nuestra visión a la luz de los Hechos 20:20? Ese es el título. Extraño. ¿Es nuestra visión a la luz de Hechos 20:20? A medida que nosotros tratamos con personas, nos desenvolvemos en medios diferentes, donde quiera que nos encontremos, nos vamos a encontrar con personas que dicen creer en Dios, que dicen aceptar a Dios como el dueño y Señor del universo, el Creador. ¿Qué me haría yo si Dios no existiera? Dios está ahí. Es imposible negar a Dios. ¿Cómo yo vivo sin Dios y si Él es lo máximo? Pero los hombres tienen una perspectiva de lo que es Dios, fabricadas a su manera, a su antojo, a sus comodidades, a su visión de lo que ellos creen y piensan que debe de ser. De tal manera que nosotros como hijos de Dios debemos estar completamente claros por lo que conocemos a través de la Escritura de cuál debe ser la visión que tenemos acerca de Dios y de su Evangelio. Y la pregunta es esa. ¿Es nuestra visión a la luz de los Hechos 20:20, que dice 20:20 de Hechos? Dice de esta manera: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas este evangelio. Pero ¿cuál evangelio es el que enseñamos por las casas? Hermanos, estas palabras salen después de una revuelta hecha en Éfeso en gran medida fuerte. Hay un personaje que vivía de fabricar estatuillas de la diosa Diana. Estaban entretenidos en esto, haciendo dinero por doquier. Las personas estaban comprándola y poniéndola en sus casas para adorarla y servirla, y era lo que caracterizaba aquella ciudad de ellos. De repente aparece Pablo predicando una enseñanza que le dice que eso no es necesario, que eso no es la verdadera visión que una persona debe tener de lo que es Dios, que eso es errado, que nunca encontrarán a Dios en en cosas fabricadas por los hombres, ningún tipo de arquitectura, sino de que nuestro Dios es un Dios real, que vive, que no está muerto y que no puede ser fabricado por los hombres. Esto trajo dificultades a estos comerciantes. Hicieron una revuelta muy seria allí en Éfeso. Y es entonces cuando Pablo llama a los ancianos, a los pastores, a los hombres que estaban dirigiendo aquella iglesia a una reunión especial. De tal manera que en los momentos difíciles es cuando nosotros debemos entender cuál es la dirección a seguir. Porque muchas veces en los momentos difíciles y de ataque es cuando el evangelio se transforma y cambia. Porque nosotros accedemos a las peticiones de las masas. Es tan fácil caer ahí con tal de nosotros salir aprobado, salir incluso beneficiado y no tan atacado. Pues aquellos hombres que estaban dirigiendo aquella iglesia corrían el riesgo de ser muy atacados por la multitud que estaba en ese momento confusa. ¿Qué hacemos si estamos acostumbrados a eso? Esta reunión, Pablo llama a los líderes de Éfeso. Esta no era una reunión simplemente para levantar un acta y asimismo desperdiciar todo aquel tiempo. Estamos organizados de esta manera, esto es que venimos, vamos a hacerlo de esta manera no. Pablo estaba más preocupado por otras cosas que por el orden. No era una organización, era hablar de un principio que debería estar ligado en el corazón de aquellos hombres. El Evangelio de Cristo. Pero el Evangelio de Cristo no es de los hombres. El propósito de esta reunión era concentrarse en el valor de las almas y su integración al cuerpo de Cristo. La iglesia de Cristo. Ese es el cuerpo de Cristo. Ellos tenían que entender que había una gran responsabilidad sobre sus hombros. Era una reunión para considerar el pasado y concentrarse en el futuro. Eso es lo que Pablo hace en todas estas palabras. Él comienza a hablarle de lo que él ha hecho, de lo que él ha sido capaz de hacer a pesar de las persecuciones, los maltratos, los engaños de los hombres, el desprecio de ellos, y continuar adelante con este evangelio. Esa es la visión de Pablo, y quería compartirla con ellos. Yo no cambio el evangelio por nada de este mundo. Imagino a Pablo allí hablando en aquella reunión. ¿Qué van ustedes a hacer ahora? Están siendo atacados en gran manera. Incluso dentro de la iglesia la gente está confundida y no saben qué hacer. Personas que ustedes han estado evangelizando ahora van a tener que cambiar el evangelio para poder llegar más fácil a ellos. Van a tener que ser más sabios. Parece que la cosa es lo mismo siempre. Si queremos ganar a los jóvenes, tenemos que darle lo que el mundo le ofrece para atraerlos, llamarlos y que estén conformes con nosotros. La visión de Pablo es totalmente diferente. El evangelio no puede ser cambiado por la demanda de los hombres. Los hombres piden y claman y dicen lo que creen que debe ser. Pero el Evangelio de Cristo dice otra cosa diferente. No debe ser cambiado, ni manchado, ni corrompido con nada que impida que ese Evangelio sea presentado de una manera santa. Y ese es un punto importante. Que se pierde con mucha facilidad la santidad del Evangelio. Y para predicar el Evangelio debemos hacerlo como sea, el caso es que llegue. Pablo no tenía esa visión. Era una reunión para considerar todo lo que muchas veces se tiene que sufrir por causa del Evangelio. Pablo repasó los fundamentos de su ministerio pasado en Éfeso. ¿Se acuerdan cuando estuve allí con vosotros? Pablo quería que estos ancianos consideraran responsablemente su misión para regresar y mantenerse en ella. No se pierdan de esta misión. Que nada ni nadie lo haga moverse. Les recordó su visión y motivación para el ministerio. ¿Cuál es la motivación tuya para tú poner en práctica tu capacidad y tu don, lo que Dios te ha dado? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que te motiva a ti? ¿Qué era lo que motivaba a Pablo? ¿Y qué era lo que él quería transmitir a sus oyentes con respecto a este evangelio? Pablo era el hombre que en un momento de su vida tuvo deficiencia visual. Pero en ese momento, en ese preciso momento y en medio de todo lo que está pasando, él tuvo la visión clara de Hechos 20:20. No voy a cesar de predicar el Evangelio donde quiera que esté, en casa y por las casas y fuera de ellas, donde quiera que sea. Este Evangelio debe ser predicado por encima de las persecuciones y los ataques, y lo que los hombres quieran no es lo que se va a decir. Cuidado con esto, porque estamos diciéndolo aquí simplemente. Pero muchas veces cedemos a las demandas de los hombres para nosotros irnos detrás de ellos, complacerlos y estar en paz con ellos. Pablo reúne a estos líderes y ancianos, los manda a llamar. Vengan, vamos a hablar. El asunto es serio y complicado. Quiero que sepan que si ustedes ceden, yo nunca voy a ceder. Y si me invitan a la congregación de Éfeso, le voy a traer problema, porque lo que voy a predicar es el Evangelio de Cristo. Y si ustedes lo han transformado y lo transforman, no verán otro Evangelio en mí que el que ya le ha sido enseñado. Porque por este Evangelio he tenido que padecer, sufrir. Y este Evangelio tiene que continuar adelante intacto. Esa es la meta del Hijo de Dios de hoy. Que el Evangelio de Cristo permanezca intacto y no esté manchado ni ligado a todo lo que los hombres proponen. Ese es uno de mis puntos aquí hoy, que quiero traer a esta congregación. Porque lo estamos viviendo. Nosotros podemos caer con facilidad. El Evangelio de Cristo está todos los días manchado por hombres que muchas veces parecen llenos de bondad y te dan ciertos puntos bíblicos correctos, pero en medio de eso involucran lo que es la mancha en este Evangelio de Cristo. Con tal de que sus propósitos y sus deseos puedan llevarse a cabo. Hay un inmenso corazón en el deseo de ellos de ser complaciente, de ser amable, de ser agradable, porque así pueden contribuir las personas, aún sin tener el concepto claro de Dios, pueden obtener apoyo económico, moral y de diversas maneras. Y es lo que muchas veces a los pastores les interesa hoy en día. Si eres un líder, si eres un hijo de Dios, sentado aquí en la iglesia, tienes la misma responsabilidad que el líder, de no dejar que el Evangelio de Cristo sea manchado con falsas enseñanzas. Veamos el versículo 19. Pablo tenía una visión. ¿Y cuál era? Dice el versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con mucha lágrima y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Mira cómo se presenta él. Ok, hermanos, esto es lo que ha pasado. Les he reunido a ustedes para esto, pero quiero que sepan que este Evangelio me ha costado lágrimas. ¿Cuál era la visión de Pablo? Una visión tierna en esta ocasión. Estaba dispuesto a sufrir al ver la maldad de los hombres, la necesidad que tenían de Cristo, el pecado de ellos. Pablo se sentía conmovido por las necesidades de las personas. Tú estás mirando eso cuando hablas de Cristo. ¿O tú estás mirando ser reconocido, ser visto como una persona que conoce y que sabe? Tal como Jesús mismo la veía. Él veía las lágrimas de aquellas personas y al verla, sus propias lágrimas eran derramadas juntamente con ellos. Envolvernos en el sufrimiento de cada quien, en el dolor de cada quien, eso es una actitud correcta del Hijo de Dios. Yo me envuelvo en las necesidades de los demás, en los sufrimientos y en el dolor de los demás a la hora de predicar este Evangelio. ¿Pueden las personas ver de que yo estoy con ellos en las buenas y en las malas? De que no es simplemente un comercio, no es una venta lo que estamos haciendo. Es hablándole de la realidad práctica que todo creyente debe tener, pero yo lo viviré juntamente con ellos. No voy a negociar el Evangelio de Cristo a pesar de que me maltraten o digan lo que digan, sino que voy a llorar juntamente con ellos, voy a sufrir juntamente con ellos, pero no voy a dejar de decir lo que tengo que decir. Pablo dice exactamente eso aquí. Me ha costado lágrimas y he sufrido las necesidades de cada uno de las personas a las cuales le he predicado. Estas personas eran personas con grandes necesidades espirituales y Pablo las veía y las sufría. Pablo recordó su compasión por lo que estaban en esclavitud. Eso no pasaba desapercibido. En este mundo estamos llenos de necesidades, de personas con problemas que les atormentan. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Ni siquiera elevamos una oración por esas personas. No decimos, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Pues, ¿qué voy a hacer por ti? Es difícil muchas veces que aún teniendo tú el deseo de hacerlo, las personas te dicen, no me hace falta. No venga, porque el orgullo habla más que ellos mismos. Y quiero hacer un paréntesis en esta parte, mi hermano. Muy pequeño. Déjese ayudar cuando Dios permite la ocasión. Y con eso usted mostrará humildad. Déjese ayudar. Porque usted no sabe con qué corazón viene esa persona que Dios ha puesto en ello. Y usted está rechazando lo que Dios incluso tiene programado. Termine ese paréntesis. Aquellas personas a las que Pablo les predicaba eran esclavos de la idolatría. Recuerden a quienes Pablo estaba predicando. ¿A quién fue Pablo llamado a predicarle? A los gentiles, mis hermanos. Llenos de idolatría. Eran esclavos de la pasión desordenada y desenfrenada. Por él. Vivían como sus deseos le dictaban. Y suplicaban a sus dioses para que sus deseos sean complacidos. No era glorificar ni siquiera a ese Dios, sino como un objeto que ellos consideraban que podían pedirle cosas. El Dios que estaban conociendo ahora a través de la enseñanza de Pablo era totalmente diferente. Esto no podía traerle buena situación a Pablo. Pero aún así, a pesar de todo, él continuaba firme en ese evangelio y sufriendo con ellos, con una actitud tierna hacia ellos. ¿Cuántas veces usted se duele y sufre por el desprecio que otros le hacen, pero no por lo que le han hecho a usted, sino por la situación que esa persona está viviendo, por la manera en que esa persona ve a Dios? Y tú sufres, es decir, por ahí no se encuentra Dios, por ahí no. Tú te olvidas de ti para sufrir exactamente juntamente con ellos. Y dices, ¿pero qué cosa es esto? ¿Por qué se desvían? ¿Por qué se van de esa manera? Eso no es el lugar. La actitud tierna al predicar el Evangelio es básica en la vida de un creyente. Llena de misericordia, llena de amor, donde tú no estás pensando en si te desprecian o no. ¿Cuántas no son las personas que no predican a otros porque saben que lo van a rechazar? A ese no hay quien le hable. A ese no hay quien le diga nada. Mejor no a ese que más fácil. Porque este sí es dulce. Este me recibe con un amor. Y este me brinda cabacito de jugo en la casa. Y siempre que voy, siempre me trata bien. Y pasamos un momento más agradable. Así se puede predicar la Biblia. No, mi hermano, se encontrará en situaciones difíciles. Y que usted, por amor a aquellas almas, usted llorará su situación y aún así permanecerá diciéndole, el Señor es tu Salvador. Fuera de Él no hay más camino. Él es tu Señor. No hay más dioses, como decía Pablo. Esas son esculturas hechas por los hombres que no te van a llevar a ningún lado. Y aquellos comerciantes allí, ahora viene este malvado a dañarnos el negocio. Mira qué problema, hemos dejado de vender una cantidad de estatuillas. ¿No han visto la diferencia? Imagino los comentarios entre ellos. Hay que desaparecer este hombre. Y aún así Pablo dijo, ni crean que me van a detener. Y a ustedes, vengan acá ancianos de Éfeso, porque allá está el problema. ¿Ustedes van a ceder? Esa fue la preocupación de Pablo. ¿Van a ceder? ¿Van a cambiar a todos? ¿Van a tener miedo ahora? Miren lo que yo he padecido. Sufran por la situación de ellos porque son almas que necesitan del Creador y ustedes son los llamados a eso. Las situaciones muchas veces de nuestras vidas, que no tengo tiempo, que tengo mucho trabajo que hacer, que tengo muchas cosas que hacer, son las mismas persecuciones que tenían la gente en Éfeso hoy en día de manera diferente. No puedo. Estamos cediendo a las demandas de este mundo. Nos levantamos tan fácil para ir a trabajar. pero nos da tanto trabajo para venir a la iglesia. ¿Qué visión tú tienes de lo que es el Evangelio? ¿Qué importancia tú le ves a este tiempo aquí y ahora? Esa es una pregunta que debes contestártela tú. Pablo le predicó a personas que estaban sujetos a la ira y sustancias que lo esclavizaban. ¿Han leído ustedes el libro de los Hechos? Manera en que vivían esas personas a las que Pablo estaba predicando. ¿Cuál era su condición de vida? Y tenía que ir y predicarle a esas personas. No era lo mismo que predicarle a un judío que venía por tradiciones, con leyes de Dios, y que aunque pretendían sujetarse a ella, por lo menos tenían una luz de lo que era la verdad. Pablo le fue difícil y sufrir juntamente por esas almas. Pablo le recordó a estos ancianos su posición frente a las almas que se perdían. ¿Qué van a hacer ustedes con esas almas que se pierden? Pero Pablo, es que está dura la situación. Está duro, hay que saber cómo hablar, o no podemos ni abrir la boca, porque nos mandan hasta una cantidad de personas que, mire, es desesperante. Y no dudo que hayan habido persecuciones para que algunos de ellos, y ellos dicen, yo no soy más anciano, no quiero seguir. O algunos hayan dicho como Pedro, no, yo nunca he conocido a esas personas. Hay momentos en que nosotros tenemos que definirnos y dar a conocer a los demás qué es lo que realmente decimos que somos. Es un ambiente bonito, agradable. No es en un medio de un ambiente donde seamos aceptados en gran manera. Como en este país no hay persecución prácticamente, aunque nos persiguen de otra manera. La visión de Pablo era también la de tener una visión con un objetivo fijo, completamente fijo. Ahora sí, nuestro versículo 20. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Ese era su objetivo. Su ministerio había sido de alcance continuo. No comenzaba hoy y se frenaba mañana, sino que continuaba hacia adelante. Y las dificultades en el trayecto que aparecieran, lo que han leído, Pablo, para él eran una bendición en el camino. Y un avance en el camino. Hemos roto paredes, tiempos, personas, todo lo que se nos ha atravesado por causa de este Evangelio, pero no voy a cesar de ir y predicar el Evangelio por las casas, por las calles y por todo lugar. Esa fue la advertencia que le dio a estos ancianos. No lo voy a dejar de hacer. Colóquese en el ambiente. A ver si era fácil hablar de esta manera. Es muy fácil hablar cuando tú estás cómodo en tu casa y no hay problema y todo está bien. Es como algunos dicen, es bueno hablar de economía cuando la mía está excelente. Pero cuando la mía está mala, la economía se hace difícil hablar de ella. Pues Pablo estaba hablando en medio de situaciones difíciles donde él podía negociar con el Evangelio, pero decía, no, jamás en la vida lo haré. Tenía un objetivo a seguir. No se detenía por los fracasos. Todo parece mal, todo parece cambiar, todo parece estar dañado. Señor, ya tú ni me amas, tú ni me quieres. ¿Qué más quiere? Porque hay que seguir. Tú me llamaste a predicar a los gentiles y le voy a predicar a los gentiles. No se detuvo. Señor, ya hasta aquí, ya tú me estás diciendo que hasta aquí era mi predicación a los gentiles. Ahora es tiempo de que yo me siente, porque míralo ahí, haz la obra tuya, yo cumplí, le he predicado a diferentes países, diferentes lugares, regiones, ya, que se conformen con eso, haz tú la obra. Todavía Pablo decía hasta el final de sus vidas, y decía, yo no sé qué es mejor, si estar aquí predicando a los demás o estar en el cielo. Mire el amor de Pablo. ¿Han leído eso? Él no sabía qué hacer. Si morir o estar todavía aquí hablando del Señor. Su impedimento físico no lo llevó tampoco a pararse. Noten a Pablo. Parece que había algún tipo de impedimento que no sabemos qué era. Posiblemente ceguera, qué sé yo, era cojo, no sé, nadie sabe, pero tiene un impedimento que necesitaba personas alrededor. Pero Pablo dice, ese es el asunto. Tú me proveerás de gente. Pablo siempre estaba acompañado de alguien. Y tampoco se detuvo para acariciar a aquellos que no estaban de acuerdo con él. Si te quieren ir, también se pueden ir. Alguien aparecerá. La confianza en el Señor, en medio de lo que tienes que hacer, es lo más importante. Dios proveerá. Dios permitirá que ese ministerio continúe. Pero yo voy a continuar. Pero que estoy impedido físicamente. Ah, no, alguien me ayudará. Yo no sé quién. Pero alguien va a estar conmigo para que ese evangelio continúe adelante. Es Dios quien provee los medios cuando tu corazón está diciendo, Señor, lo haré. Pero cuando tú lo quieres hacer, tú buscas miles de defectos. Pablo no buscó un pretexto para no predicar el Evangelio. Él lo tenía tal vez excelentemente para no continuar. Señor, mira mi situación. Yo quisiera, Señor, como muchos santos y puros dicen, yo quisiera, ¿qué más lo quisiera yo? Oh, Señor, tú lo sabes, pero mira. ¿Por qué el trabajo me lo impide? Tienen 2, 3, 4 trabajos juntos. ¿Por qué quieren avanzar y sostener su familia? Al final te das cuenta que no pueden sostener la familia ni ellos mismos ni tampoco sus vidas espirituales, porque Dios no trabaja de esa manera. Es cuando tú te decides y rompes con todo y dices, Señor, tú por encima de todo, haz la obra. Tú me ayudarás a continuar adelante con este evangelio. Porque es tu responsabilidad. Los rechazos sirvieron de estímulo para continuar, como dijimos antes. En fin, el apóstol Pablo veía todo como un progreso y avance a su labor ministerial. Además, aparte de todo eso, no estaba satisfecho con solo hacer cultos. No era como, ya cumplí, ya reuní las personas, hicimos un servicio fantástico, se acabó. Allá ellos sí se quieren llevar. Es como una historia que me hacen aquí de una persona que tenía un pastor en esta iglesia, en una iglesia de que yo asistía, que él venía, predicaba, y tan pronto predicaba, ni cantaba ni nada, él salía, agarraba su Biblia, dice, apaguen la luz y cierren y limpien, yo hice mucho por ustedes. Y se iba. Eso no es un hijo de Dios, ni es un hombre que tiene claro lo que es el valor de un alma. El llamado de Pablo aquí para con estas personas era hacerle entender a aquellos ministros, a aquellos hombres, cuánto valía un alma. Pero Señor, que esa alma me maltrata, esa alma, mira, no me hace ni ver, me odia, me desprecia, me tiene un rencor conmigo tan grande. Ámala. Sufre con ella. Llora juntamente por ella. Pero Señor, que yo veo en su rostro, yo hasta miedo le tengo. No le temas. Ámala. Y predícale este evangelio, porque es el mismo de siempre. El problema está cuando tú, por complacer a esa persona, cambias el evangelio. No te preocupes, mi hermano, que las cosas son como tú dices, es así mismo. Sí, hasta te comprendo, yo te entiendo, mi hermano. Ah, me estás entendiendo. Sí, no, si yo soy el que estoy mal, yo soy... yo he dicho muchas cosas ahí, que mira, eso no va. Eso tú tienes toda la razón del mundo. Hasta que entendió. Él se va feliz. Está feliz y va a sentir a todos los cultos. Porque tú lo has complacido, es lo que él quería escuchar. Ahora, ¿viste la instrucción de Dios a su corazón? ¿Él la conoce? ¿Qué hará cuando él particularmente comience a ver que lo que tú estabas haciendo era lo correcto al principio, pero que lo cambiaste y lo dañaste? Tendrá que preguntarte y ver lo que va a pasar después cuando él se voltee contra ti y ahora con palabra de Dios. Hermano, usted me apoyó en el momento que yo no necesitaba ser apoyado. Usted creyó que era lo correcto cuando yo necesitaba su ayuda. Usted me cambió el evangelio. Esa es la enseñanza de Pablo. Jamás cambien el evangelio para complacer a nadie, porque a lo largo te harás daño tú y él también. Las personas piden, reclaman y dicen y hacen su conjetura acerca de lo que ellos creen que tú has dicho. Pero el evangelio de Cristo no puede ser cambiado. Debe ser predicado con la misma fuerza y el mismo poder que el Espíritu Santo te está dando para hablarlo y predicarlo en los momentos necesarios, aún te quedes sin hermanos en las iglesias. Pero el Evangelio de Cristo es el de Cristo, no el nuestro. una visión, con un objetivo a seguir. Toda su predicación pública se centraba básicamente en la salvación, pureza y santidad de las almas. Ese es el evangelio de Pablo. Su alcance personal lo llevó a las casas, como dice este texto. Hay un hermano que no viene. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Allá estoy. Mi hermano, ¿qué está sucediendo contigo? ¿Qué ha pasado? Entonces hay hogares. Entonces lo que han sido pastores, lo que han tenido esa experiencia, han podido ver que cuando tú lo llamas, ahí me va a cortar aire el domingo, nada más para que no me tenga que estar llamando el pastor. No es que está contento. Y te lo manifiestan. No, yo estoy bien. Y a veces tú ves que lo primero que tú dices, oh, sí, mira, pastor, yo no fui el domingo por esto. Y una vez, porque piensas que es para eso que tú lo estás llamando. ¿Por qué está tan interesado el pastor en mí? ¿Y tiene tanto interés en que yo me sienta en los bancos? Que él está muy preocupado. No, el pastor está preocupado por tu alma, por tu vida espiritual, por tu progreso, por tu acercamiento a Dios. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Ese es el amor de él. Una de las cosas que deben entender los pastores es la misma enseñanza que tenemos en la palabra de Dios. Y que cuando una oveja sale y se va, ella no sabe regresar. Y hay que ir y buscarla. No saben regresar. ¿No es lo que vemos en la Escritura? Aquella oveja se fue, pero no sabía cómo regresar. ¿Qué está pasando con esa persona? ¿Qué fue lo que sucedió? No la veo acá. Le preguntas a alguien. Hay hermanos que son tan amables y tan cariñosos. Y ellos te dicen, va que pregúntele usted. ¿Es dueño, es grande? Deben involucrarse junto en esa preocupación. Que lo hacen así como si nada. Bueno, pastor, él es suficiente grande o ella es suficientemente grande para tomar sus decisiones. Vaya, ande usted con él. ¿Cuál es tu preocupación dentro del cuerpo de Cristo? Ay, mi hermano, yo estoy preocupado igual. Ore, tal vez hay cosas que no puedo decirle del todo, pero sí, vamos a orar, ore por él, y acérquese, búsquelo. Yo voy a ver cómo organizo para que se puedan reunir y hablar. Esa es una persona que está preocupada por un alma, que conoce el valor de un alma, que no está jugando a hacerse bonito, ni a ser el mejor, ni el más diferente del grupo. Es una persona que está interesada por el Evangelio de Cristo. Se presentaba humildemente el amor de Cristo a los pecadores. Pablo no se presentaba con arrogancia ni altanería, sino que presentaba el Evangelio y por eso era más odiado. Nadie entiende, como veíamos esta mañana, que una persona pueda vivir a la altura de lo que Dios demanda. Porque lo ven diferente, extraño y se confunden. Y no saben qué hacer. Al final te llaman hipócrita, falso, irreal. No es verdad, porque no es como yo, que soy hipócrita, sí, falso e incorrecto, impuro y hablo mentira. Él tiene que ser como yo para yo entender. Ese es el mensaje que están diciendo. Es que no te puedo entender porque tú no eres igual a mí. Tú eres diferente, no te puedo comprender. No puede haber un ser humano en la tierra como tú. Eso es falso. Pero cuando Dios hace una obra en la persona, los hombres no entienden la magnitud de la obra que Dios hace en ese corazón. Jamás podrán entenderla. Personas que cambian de un estado de vida horrible, feo, involucrados que jamás ellos mismos pensaron que saldrían, Dios los saca de situaciones como esas y los trae a servirle. Y los demás dicen, ¿qué estará buscando esa persona en la iglesia? ¿Se habrá enamorado? ¿Va a dejar su esposa? ¿Va a dejar su esposo? ¿O detrás de alguien anda ahí? ¿Qué beneficio? Siempre hacen sus cálculos buscando una razón por la que tú has salido. Pero no entienden que Dios ha hecho una obra porque alguien se acercó a ellos sin temor y le presentó el Evangelio de Cristo y Dios habló a través de ti. El valor de un alma debe estar presente inmensamente en el corazón de todos los hijos de Dios. Un alma, ¿cuánto vale el corazón de mi hermana? ¿Cuánto vale el corazón de mi hermano? ¿Cuánto vale para yo estar concentrándome en pequeñeces? Y ese es nuestro siguiente punto. Pablo tenía una visión total. Pablo le fue encomendado el Evangelio a los gentiles. Pero Pablo no pensaba únicamente en los gentiles. Pablo pensaba en usted y en mí, y pensaba también en los judíos, si no se mete en Gálatas.
Él tenía el interés por las almas, por encima de todas las cosas.
Testificando a judíos y a gentiles, dice el texto en el versículo 21. Lean. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. A judíos y a gentiles sin miedo. Si necesitaban el Evangelio igual. Si lo tenían distorsionado, si lo tenían transformado, y estaban llenos de conjeturas con respecto a lo que era Dios. El Evangelio de Dios ha sido el mismo hoy y siempre. Desde el principio ha sido enseñado, nada más que los hombres no lo han querido ver. Cristo había sido anunciado, y sobre la base de ese Evangelio, los hombres serían salvos. Y hoy se está predicando el mismo Evangelio que Dios propuso en la eternidad, y es el que usted y yo debemos de predicar a todos. A las naciones y a toda raza, sin importar quién es. Ah, qué lindo es hablarte del púlpito, algo que tú no haces, como dicen algunos. Nos encanta hacer ese tipo de conjeturas y juicios, pero no conocen tu vida, ni saben lo que tú haces, pero sí saben cómo criticarte y atacarte. Es parte del Evangelio. Ser atacado por los demás. Pero mi hermano, aquí no estamos hablando de mí. Estamos hablando de la responsabilidad que usted y yo tenemos frente a Dios. Y si lo que estamos diciendo hoy aquí va contra mí, pues gracias al Señor, tenemos que ponernos a hacer lo que tenemos que hacer. Es responsabilidad nuestra, porque a eso sí hemos sido llamados. En este momento, aquí, en este momento, le confieso, me siento como si fuera parte de esos ancianos que Pablo llamó. Vengan, acá, quiero decirle eso. Aquí no solamente ustedes están siendo amonestados, estamos siendo amonestados todos, yo también estoy siendo amonestado acá. Háganlo a gentiles y a publicanos y a quien sea. A judíos, no importa quiénes sean. No tenía preferencia de raza. Pablo veía a cada persona como un candidato al cielo. Él no se preguntaba allí si están dentro de los elegidos o no. Él sabía que tenía la responsabilidad de predicar ese evangelio a toda criatura, porque el Señor se lo había dicho. Y esa era su misión. Caminar a la luz de aquella gran comisión. Cada contacto que hacía con los hermanos o algún incrédulo era de presentarle a Cristo como la única opción para la verdad y la salvación. La única opción es Cristo, nada más. No hay otra opción, no hay otra manera. Ese es el Evangelio, hermanos en Cristo, incrédulos, todos. Sin Cristo nadie va a encontrar la verdad. Pásese toda la vida tratando de encontrarla. Y únicamente encontrará que lo único cierto en todo este mundo son aquellas palabras que Cristo dijo: yo soy la verdad y el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Los hombres han inventado muchas maneras y muchos caminos. Y los que no siguen a Dios se siguen a ellos mismos y a sus creencias, a sus preceptos, y hacen su propia visión. Hay una sola visión, y es la que estamos mirando aquí hoy. ¿Cómo debe ser vista la visión de lo que es el Evangelio? ¿Cómo deben ser abiertos nuestros ojos para saber qué hacer a la hora de vivir para Cristo, hacer su voluntad y predicar este santo y puro Evangelio? Una cosa interesante es que Pablo tenía pasión para cuidar el alma de las personas y no tenía tiempo para hacer prejuicios. Era tanto su amor por las almas que él no se ponía a calcular. ¿Me aceptará o no me aceptará? ¿Me ama o no me ama? ¿Me quiere o no me quiere? No, porque él pertenece a esa religión y esos son muy estrictos con esa religión. Olvídese, Pablo predicó en Atenas. ¿Y se arriesgó o no? Y allí se paró en las calles a hablar de una cosa que ellos nunca habían conocido ni habían oído. ¿Y qué es esto? ¿Qué le pasa a este hombre? Y todo parecía muy bonito hasta que habló de resurrección. ¿Han leído eso? Dice, vamos a resucitar. Y dice, ah, ya comenzó a hablar tonterías. Te oiremos luego. ¿Dejó Pablo de predicar en Atenas por eso?
Siguió insistiendo.
no se amedrentó ni hizo prejuicio de lo que pasará si predico. No me van a escuchar, ellos no van a entender nada. Eso es muy fuerte para ellos. No, predique el Evangelio de Cristo con toda integridad y Dios hará el resto. Él veía a todos los pecadores como necesidad de salvación, arrepentimiento y santidad, incluyéndose él mismo. ¿Ustedes lo han visto? Él no se separaba. Él se veía como pecador igual, salvado por la gracia de Dios, y que ese mismo Evangelio que lo salvó a él por gracia, y que él cree que fue por gracia, porque él no se lo merecía, tenían que entenderlo toda la raza humana. No era presentarse con arrogancia, ni como un ser especial y único, como se presentan hoy en día los papas, que van a cambiar el mundo, y van a cambiar las naciones que ellos visiten, con tan solo una visita y dos palabras incoherentes y fuera de sentido, nada más por lo que se le ocurre decir o le escriben. Así está el mundo, y el Evangelio siendo descuidado, y las personas ansiosas de que le digan lo que ellos quieren escuchar. Quería estar libre de la sangre de todos ellos, decía Pablo en el versículo 26. Después de leer ese versículo. ¿Por qué Pablo decía eso? ¿Qué Pablo está diciendo con eso? Narrado en el versículo 26. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy, dice. Póngame atención acá. Que estoy limpio de la sangre de todos. Había energía en esas palabras de Pablo. Yo aquí no los voy a complacer, pero le estoy advirtiendo del peligro para que ustedes mañana a mí no me acusen. Y Pablo trae esta enseñanza del libro de Ezequiel. ¿Se acuerdan de eso? Cuando se hablaba de que la atalaya estaba puesto en una parte alta para anunciar cuando viniera el enemigo. Anunciaba a todos. Y dice ella, yo le anuncié, es tan claro que viene el enemigo, y si ustedes no se preparan a mí, no me acusen. El atalaya no podía ser atacado. Me dijo, bueno, por él fuimos la gran parte aquí muerto y martirizado. Pablo tomó esto directamente de allá. Como un atalaya que tiene la voz de Dios para anunciar este evangelio, así vengo, lo presento, pero no, la sangre de ustedes no correrá sobre mí. Ustedes lo han escuchado hoy. ¿Tienes tú personas cerca a las que has hablado de Cristo y que tú puedas decir lo mismo? Que en el día de mañana Dios no te dirá a ti, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no le predicaste el Evangelio? ¿Por qué no hablaste del Señor a esas personas? ¿Por qué no le diste testimonio de lo que él había, de lo que él había hecho, Señor? Pero que era, tú conocías lo que él creía, una persona muy difícil, como él siempre se mostraba en contra, casi a punto de pelear cuando le hablaban de ti. El Señor hará la misma pregunta. ¿Tú le predicaste el Evangelio? Pero te acabo de decir que no, que será el problema. Entonces, la sangre de ellos está en demanda contigo. Se necesita muchas veces un gran valor para predicar el Evangelio de Cristo en medio de situaciones difíciles, pero hay que hacerlo. Pablo aquí estaba recordando esa gran profecía de Ezequiel. Ahora, mi hermano, todo aquel que endulza, engaña, calla y oculta la verdad del Evangelio de Cristo a todas las personas, y no solamente eso, ocultarla, sino que también es capaz de venir con mensajes falsos con tal de ganar a las personas, mensajes sutiles y agradables a los oídos del pueblo dentro de la iglesia y fuera de ello, mi hermano, nada más está diciendo, yo no conozco al Señor. Porque todo aquel que está pensando en Él, aún predique el Evangelio, es una persona que todavía no le ha amanecido. Es una persona que todavía no está conociendo al Señor, porque su vida y sus predicaciones y sus enseñanzas están demasiado concentradas en ello y quieren pararse detrás de un púlpito para que los demás le digan, ¡wow! ¡Excelente! ¡Tremendo!
No para que Dios sea glorificado y las almas puedan ser enseñadas e instruidas. Es un hombre que se parará y una mujer que se parará en cualquier lugar sin querer y sin pensar en si va a ser aceptado o no. Sino, ¿qué tan claro podré presentar a Cristo para que esto llegue al corazón de los demás? Esa será su preocupación, no como me verán a mí.
Uno de los riesgos que muchas veces corren las iglesias y algunas iglesias han adoptado por no hacerlo es parar a personas a predicar, a hablar, a cantar y hacer actos allí, porque muchas veces estas personas se creen que son artistas especiales como el mundo y vienen con las mismas actitudes, ser admirado. Mi hermano, ¿cómo quedó la canción? ¿Le gustó cómo quedó? ¿Sonó bonita? ¿Sonó afinada? ¡Ay, tengo un interés tan grande en que sepan cómo quedó! Están preocupados si aquellas letras cantadas llegaron al corazón de las personas cuando fueron entonadas. Están preocupadas por su afinación. Están preocupadas por lo bien que cantan, por lo bien que lucieron. Y ese día que iban, yo pasé por esa experiencia, por eso se lo digo. Ese día que le tocaba cantar porque iban a tener ahora los hermanos fulano de tal con un número especial, van a pasar con nosotros. Ahí subían con sus mejores galas. Y aquella guitarra tenía que estar limpiecita y bonita porque vamos a presentarnos. ¡Ay, los hermanos se divertían! ¡Y se la pasaban bien! ¡Qué bueno! Hasta que muchas veces nosotros decíamos, el día que no había números especiales, que el servicio estuvo aburrido. Nadie cantó y ni un número especial. Nadie se animó. Y allí estaban exhortaciones. Mi hermano, anímense a cantar los números especiales para el Señor. Ustedes que son artistas, den su talento al Señor. Los riesgos que se corren muchas veces que los hombres y mujeres cuando quieran pararse detrás de un púlpito lo que quieran es lucirse y verse y no que el nombre de Cristo sea glorificado. Por eso miden sus palabras. Por eso tienen cuidado a no hacer daño, a no herir. Que nadie le duela. Y que todos terminen allí dándole un abrazo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi hermano! ¡Hasta con lágrimas en los ojos! ¡Qué lindas palabras! Sí, pero esas lindas palabras llegaron a mi alma y transformaron mi alma y fueron capaces de penetrar hasta los profundos de mis tuétanos y decirme, tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal. ¿Fueron capaces de hacerlo? ¿O solamente me levantaron el ego y fortalecieron mi propio caminar, donde yo lo que quiero es recibir alabanza de los hombres y ser admirado? Aquellas personas que además también tú ves y te encuentras que te dicen por cualquier exhortación que tú le digas, es que usted a mí no me conoce, tenga cuidado. Pero no deje de predicar el Evangelio, porque ya usted sabe dónde están. Están preocupados por su persona más que por la persona de Cristo. Si usted me conociera a mí, no hablaría de esa manera. Mi hermano, las veces que a mí me han dicho eso. Y a veces quisiera tenerla por lo menos de 5 pesos. Pero yo estaría feliz con eso. Yo sé que usted lo dice porque no me conoce. Yo no, pero Dios sí. Conoce tu corazón y Él me ha mandado a mí a decirte esto. Que es lo más importante. Mi hermano, ¿qué hemos visto hasta ahora? Permítame concluir. La visión de Pablo, ¿cuál era? La que usted quiere que... en la que Él quiere que usted y yo tengamos y los ancianos de la iglesia en Éfeso tuvieran una visión tierna a presentar el Evangelio, no arrogante. Pablo tiene una visión con un objetivo a seguir. Predicar el Evangelio por encima de todos los obstáculos que se le presenten en el camino. Tenía también una visión total, una visión que no abarcaba únicamente a una nación o a un pueblo o a un grupo determinado, sino a todo el mundo, a todo quien, a sea quien sea, por amor de ellos. Hermanos, entonces, la visión de Pablo incluía capacitar a líderes. Los líderes no lo saben todo. Necesitan siempre ser instruidos. Y Dios puso en el corazón de Pablo y la capacidad necesaria para llamar a aquellos líderes y digan, vengan acá, vengan acá. La situación es dura, es fuerte, pero no me cambien el Evangelio. Porque yo nunca lo cambiaré. ¿Quieren tomar esa visión ustedes? ¿Quieren tomar ustedes la visión de Pablo? No cambiar el Evangelio por encima de lo que venga, por encima de lo que nos ofrezcan. No vamos a involucrar en esta iglesia todas las actitudes, las artimañas de Satanás, los medios, los mecanismos, la música exactamente como el mundo la tiene. Ya las iglesias hoy en día están esperando simplemente que salga un ritmo nuevo para inmediatamente involucrarlo en la iglesia. ¿Para qué? Porque hay que ganar a los jóvenes. Los jóvenes se están yendo para otro lado. Pero para que se vayan para allá, que lo oigan aquí en la iglesia. Ese era precisamente el peligro. A estos ancianos y líderes se les encargó realizar la visión de Pablo. Esta es la única visión a seguir en la vida cristiana. Y hermanos, quiera Dios darnos la visión de Hechos 20:20. Y qué interesante, ¿no? ¿Qué es lo que decimos cuando vemos bien? Tiene una vista 20:20. Mire qué cosa más. Esto es increíble, ¿no? Y déjeme decirle que yo ni siquiera estaba pensando en esto, se lo dije de verdad cuando leí esto. Pero al final dije, wow, pues mira qué interesante. Es la visión, correcto. 20:20. ¿Tú ves de esa manera el Evangelio como Pablo lo veía? ¿O lo ve de acuerdo a lo que tú tienes tramado y pensado que debe ser? Cuida tu camino a la hora de presentar el Evangelio de Cristo. Pero sobre todo, mis hermanos, amados, queridos, guardemos nuestros corazones. Porque es lo que más impide que un Evangelio de Cristo, el Evangelio de Cristo sea presentado de manera correcta. Y somos todos susceptibles a fallar en esto. No es tan fácil, porque nuestro corazón se inclina demasiado a lo que no es. Nosotros debemos todos los días estarlo cuidando, 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 cuidando. Porque hay almas que te van a escuchar. Hay almas que necesitan entender qué es lo que deben de hacer. Y si tú le das informaciones correctas y enseñanzas que no vienen de Dios, le harás daño. No cambiemos el Evangelio, porque los hombres nos supliquen que lo cambiemos. Vamos a ver. Bendito Dios y Padre nuestro, así, oh Dios, hemos venido con nuestro corazón en las manos, Señor, queriendo ser fieles a tu palabra y a tu evangelio. No negociar con el mundo, sino hacer lo que tú, Señor, nos ha encomendado hacer para que tu nombre sea glorificado y tu evangelio continúe siendo puro. Padre, permite que nosotros seamos instrumentos en tus manos. En medio de un mundo que se corrompe, donde iglesias que dicen servirte a ti también se han corrompido y se van detrás de enseñanzas y actitudes incorrectas totalmente y contrarias a tu evangelio. Ayúdanos, oh Dios, a ser esos instrumentos y ese remanente que aún permanezca, oh Dios, vivo para que tu evangelio sea predicado de manera correcta. Sabemos, Señor, que somos seres imperfectos y con debilidades, pero eres tú, Señor, quien nos dará la capacidad y las fuerzas para continuar adelante siempre. Gracias, Señor amado. En Cristo tu Hijo amado, lo pedimos todo una vez más. Amén y amén.